Pedro Haley, muy buen día para la audiencia de Radio Fe y Alegría. Aquí el programa Proyecto País, Galo Bogarín te saluda. ¿Cómo está, don Pedro? Buen día.
Hola, Galo, Javier y el equipo, a las órdenes.
¿Cómo está, don Pedro?
Bien, bien, será bien, tranquilo, bien. A las órdenes siempre.
Qué bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad, un poco de ayudarnos a seguir mirando uno de estos temas estructurales que hacen al país, que hace también a la vida de mucha gente, don Pedro, y que tiene que ver con el Instituto de Previsión Social. Veíamos un poco también unas cuestiones que estás planteando, reformas estructurales que se precisan en el IPS y un poco esto en la mirada también de los jubilados. ¿Qué tendríamos que hacer, don Pedro, con la situación del IPS? Todos los días se denuncian cosas nuevas. Ayer veíamos el tema de los medicamentos, inclusive ahí en la carpa de la gente que está ahí en el tema, hay procedimientos fiscales. Bueno, todos los días van surgiendo cosas nuevas, don Pedro, pero ¿por dónde moru pilatapeo ahí, don Pedro?
Bueno, igualito el IPS es un poco el reflejo de lo que hay que hacer en el país. Tenemos que dejar de hacer parches, es decir, remendar, reaccionar después de que descubrimos una entrada de agua en el casco del buque. Nos vamos a toda prisa y le ponemos un corcho, remendamos y seguimos ahí medio mal que mal. IPS es la misma cosa. No necesita parches, necesita reformas estructurales, yo le llamo, que son cambios profundos de su legislación y de su organización. Mientras uno haga esas reformas estructurales, permanentemente va a ser noticia IPS por este hurto, bagatelario, rapiñaje de menor o mayor porte y todo esto, corrupción y corruptela que todos los días vemos. Hay que avanzar sobre las reformas profundas. Está muy bien el trabajo que está haciendo el doctor Freites de por lo menos demostrarnos el grado de podredumbre de la obra. Claro que está bien, para que sepamos dónde hay que empezar a priorizar las reformas. Está muy bien que busque dinero mediante reprogramaciones presupuestarias y ampliaciones presupuestarias. Eso es normal en la administración pública. Buscar dinero para cubrir los gastos que no tenés más oxígeno, que no tenés más plata. Pero eso es central, eso va a darte una solución de aquí a un mes, de aquí a fin de año, con suerte, donde vamos a tener la estantería de medicamentos más o menos llena. Pero el problema es, ¿y después? Porque en el 2027, 2028 y hasta la eternidad se van a repetir los mismos problemas. Siempre a mediados de año las estanterías van a estar vacías. Siempre a mediados de año van a faltar turnos médicos, turnos para cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de solucionar el problemita que hay hoy temporalmente hablando, hay que pensar en los problemas de largo plazo para que el IPS siga funcionando. Igualito que lo que pasa en el país. Reforma estructural profunda y no más parches.
¿Y cuáles son esas reformas estructurales que necesitamos realizar para el tema del IPS, don Pedro?
Y bueno, hay muchas muy importantes. En este momento, para mí lo fundamental es el tema de salud. Es decir, si vos seguís haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Si vos seguís comprando de la misma forma medicamentos, vas a tener los mismos resultados. ¿A qué me refiero? El IPS, por ejemplo, hoy hace una licitación grande de 10 millones de dólares, por ese nivel de la licitación de medicamentos de IPS, y le adjudica a la empresa A, B, C, D. Escabones, Harrison, Dutriel, la farmacéutica Paraguay, las grandes, las judicas. Por supuesto, todo ya se reparte en la torta antes, ya está todo acordado eso. Y a veces les paga un anticipo y la empresa les entrega físicamente un lote de medicamentos. Y le va entregando el lote, en lotes. El IPS se encarga de guardar en su depósito y distribuir en su farmacia. Y ahí viene la corrupción. Porque la mitad llevan a otro lado, usan en campaña política, dejan vencer el medicamento para volver a comprar, o ya viene luego vencido en algunos casos. llevar a la farmacia de IPS, ahí los perros distribuyen, tienen que llevar un elapril, le dan 50, entonces falta todo enseguida. Toda la corrupción que hay alrededor de ese sistema. Entonces, una reforma profunda es cambiar el método de compra en el sentido de, vos sos una empresa farmacéutica grande, me provees una gama de medicamentos determinada, yo te adjudico, pero no te pido que me traigas, yo te doy un crédito por el valor de esos medicamentos, ponerle $1,000,000, y vos vas entregando los medicamentos que te adjudique a precio de adjudicación, no a precio de mercado, vas entregando en tu cadena de farmacia, porque no hay farmacéutica que no tenga cadena de farmacia propia. Vas entregando al asegurado en tu cadena de farmacia, con lo cual el asegurado retira de su barrio el medicamento, no tiene que hacer fila a las 4 de la mañana para retirar un elapril. Entonces, cuando vos asegurado con tu cédula debidamente identificado, retiras tu medicamento de la farmacia de tu esquina, allá en Cazapao, donde sea, la adjudicada, la empresa, deduce del crédito que yo te di, deduce el costo. Y va controlándose hasta que llegue a un nivel de alerta amarilla. Y ahí se vuelve a licitar el mismo procedimiento. Entonces no va a faltar nunca, porque a la farmacia le conviene que el asegurado vaya a su farmacia, porque aparte de retirar su remedio de IPS, yo voy a estar la colina, yo voy a estar la cepillo, yo voy a estar cualquier cosa. Entonces se mueve la economía. Ese es un cambio profundo en materia de salud y en materia de medicamentos dentro de salud, que es el principal problema hoy.
Don Pedro.
Pero para eso falta decisión política y una orden política que tiene que venir arriba, que diga, hagan de esta manera, dejen de hacer lo mismo.
Don Pedro, ahí entonces un primer elemento de reforma estructural tiene que ver con la modernización de la gestión sanitaria y muy centrado en esto que estás diciendo, un poco la cuestión de medicamentos, el tema también de ir como descomprimiendo, descentralizando la provisión de los medicamentos, es decir, modelos de provisión de medicamentos, pero tan solo eso bastaría con la gestión sanitaria. Y escuchando un poco también el panorama, siempre es la cuestión de la falta de profesionales médicos, esto que surgió últimamente también con profesionales médicos que no estaban calificados en el IPS. Ahí hay todo otro tema, y otro tema que tiene que ver con la gestión sanitaria siempre es con este tema también de los equipos o insumos realmente para la atención médica también, don Pedro, y bueno, este banco de imágenes tercerizado y otro hasta para la toma de presión tercerizado un poco. ¿Cómo trabajar ahí ese tema, esos dos temas, gestión de personal de blanco y también equipos o insumos, don Pedro?
Bueno, yo te toco el tema medicamentos porque en este momento es el problema crítico. Porque yo te salve tener una consulta así al final no tener remedio.
Derecho y la ponga.
Derecho y la ponga. ¿Qué te sirve? O sea, entonces el problema crítico principal ahora es medicamento.
Ya.
El mismo modelo que te mencioné para medicamentos tiene que aplicarse en la atención médica. ¿Por qué vos asegurado tenés que venir desde Yutri o desde donde sea, esperar un día internado ahí en el albergue para que a las 4 de la mañana se fila y después te digan tu turno pasó a 3 meses otra vez? Porque tu médico está de huelga, está de vacaciones o está sobrecargado. ¿Cuál es el problema ahí? Que ese médico atiende solamente en IPS. ¿Por qué vos no podés irte a tu médico en tu ciudad, en tu barrio, a tu médico de confianza de tu familia, y ahí que te atienda? Y a ese médico, que también puede estar en IPS, puede no estar en IPS, a ese médico le paga IPS. Se establece un sistema de pago por capitación, se llama, en que por cada consulta al médico que te atendió, a vos asegurado, se le paga un monto, sea donde sea que te atienda. Entonces vos acordás con tu médico dónde te vas a atender. El mismo sistema de medicamentos, pero llevado al plano de la atención.
En los territorios, digamos.
¿Perdón?
En los territorios, digamos.
Totalmente. En cada pueblo. En todos lados no hay seguro médico privado, prepago. Tienen su plantel de médicos. Muchos atienden allí. Y también en IPS. Bueno, sí, el mismo médico, porque pico no puedo irte a su consultorio de la medicina privada prepaga, que está cómoda, es más limpia, no hay tanto abarrotamiento de gente, y ahí se le paga. Pero como siempre digo, a lo mejor el dueño de la empresa de medicina no quiere, porque se va a llenar de asegurado. Eso es su finalidad, pues el lucro. No le interesa que el asegurado venga a su negocio. Por eso es que falta una decisión política de alto nivel que ordene, señora empresario, hora de ponerse las pilas, dejen de lucrar tanto con la miseria de la gente y pongan el hombro por el país. A eso me refiero cuando digo dejar de hacer parches y dar órdenes estructurales a la industria, a la farmacéutica, a la empresa privada, para que se pongan al servicio del pueblo y dejen de priorizar el lucro, que es lo que hoy manda en este país.
Digamos, eso por el lado de la cuestión sanitaria y otro los esquemas fuertes que hay que apuntar, don Pedro.
Las inversiones, amigo. Cuando se habla de la plata de ITS, se habla de las inversiones del fondo de jubilaciones, no del fondo de salud. El fondo de salud no tiene plata, es un presupuesto. Entra 10 y sale 20, y siempre le falta. Pero el fondo de jubilaciones tiene plata. Entra 10, gasta 8 y le sobra 2. Y ese 2 es generalmente 8 millones de dólares mensual que se envían a los bancos, del fondo de jubilación. Eso suma hoy un vagón de plata que está en los bancos, cerca de 2.800 millones de dólares, muchísimo. ¿Qué se está haciendo con esa plata? Primera cuestión. Hay que mandar a los bancos porque no hay otra forma. El banco es el que tiene que guardar la plata. No puede guardar en una farmacia ni en un colchón. Ahora, ¿qué se hace con esa plata? Y el banco que te paga barato, a vos intereses, te paga 8% por tu plata anual, coloca el 25% entre sus clientes. Entonces, ¿quién gana? Gana el banco solamente. No gana el asegurado, ni gana el IPS, ni el dueño de la plata. Entonces, ¿qué hacer? Por lo menos no decirle dos cosas a ese banco. Págame la mejor, de 8% me alzame por lo menos a 10, 12% mi ganancia como IPS. Y segundo, tiene que disponerse, orden política, lleva de gobierno al Estado, invertir esa plata no solamente en consumo, no solamente en préstamo para la moto, para la tele, para el viaje a Camboriú. Invertirme en el sector microoptimista, en el sector emprendedor, darle crédito a 15, 25 años a esos sectores para que levanten, porque esos son los sectores que mueven la economía. Pero hoy todo el dinero de IPS se destina a corto plazo y al consumo.
¿Qué cosa? Y ahí básicamente hablando un poco cuando este tema de la caja de jubilaciones y bueno, un poco el de los docentes, también se habla mucho de este tema, lógicamente, de los sistemas de colocaciones de los recursos, en este caso del IPS también. Es decir, bueno, se coloca entre 6 y 8%, así como lo señalaste, sin embargo, a nivel mundial, la tasa de colocación para recursos de la jubilación están en 25 y 30% en otros países, don Pedro.
No, aquí mismo, vamos a aclarar, cuando IPS hace un concurso para colocar dinero, vienen los bancos y le ofrecen tasas de 8 al 12% promedio ponderado anual para llevar ese paquete, digamos. Y el banco lleva ese millón de dólares, 2 millones, lo que sea, y te hace un préstamo a vos que son asegurado, te hace un préstamo al 18, al 20, al 25%. Entonces, ¿quién es el que gana en todo este negocio? ¿Ganas vos asegurado? No, porque te endeudaste. Finalmente, vas a tener una cuota que no vas a poder pagar nunca. El banco, claro que gana la industria financiera, la industria bancaria, porque el dinero barato se coloca caro. ¿El IPS gana? No, porque la tasa que le pagan es baja. Entonces, esas son las reformas estructurales que digo yo que hay que hacer, pero no va a ser intenso, no vamos a hacer nosotros los gobernados, tiene que venir la decisión política que ordene a la industria bancaria, muchachos, dejen de ganar tanto, que gane más el asegurado.
Y otro tema que siempre está un poco en el tapete también y que tiene que ver con este tema de los fondos de jubilación, el tema de las propiedades que tiene el IPS, bueno, el Poder Ejecutivo hizo inclusive una auditoría, bueno, ahí se van detectando también un montón de situaciones que tienen que ver con recursos que deberían estar destinados para ello, don Pedro.
Sí, el IPS es su palo, como dicen los muchachos, su palo, pero no es tener propiedades. Tiene que tener reserva técnica inmobiliaria, se llama. Claro que tiene que tener algunas propiedades como reserva, como ahorro, ya hecho. Hotel Guaraní, Isla de Francia, San Martín, Hotel Casino, El Caraví, Hotel San Bernardino. Todas esas son las 200.000 hectáreas en el Chaco. Esas son reservas, porque se valorizan en el tiempo. Ese es el carácter de una reserva inmobiliaria, que se valoriza en el tiempo por su ubicación o por lo que sea. Pero cuando la propiedad que tenés, en lugar de valorizarse, se deprecia y es gasto nomás, devolverle nada al sector productivo para que tenga su fábrica o construya algo. Lo que pasa es que hoy pues, se tiene mezclado todo, no sabe cuáles son realmente reservas técnicas y cuáles son propiedades de gasto. Ese es el primer trabajo. Y después tomar la decisión de subastar, en procesos públicos abiertos, subastar aquellos bienes que se pueden convertir en dinero, para fortalecer al Fondo de Salud, al Fondo de Jubilación. Subastar, que no vaya a subastar y la de Francia. Ese mantenimiento patrimonio de IPS, porque es demasiado valioso y se va a valorizar muchísimo. No vaya a vender ese. Pero vender ese motel que está ahí cerca, que es de IPS, que está cerrado. Hay muchos. ¿Para qué cree que es IPS que es el dueño de un motel cerrado? O de un hotel que no funciona, o de un departamento en un décimo piso que no se alquila. Esas son las cosas que hay que analizar.
O sea, hay que hacer una clasificación y destinar un poquitito según si es gasto o es inversión. Bueno, ahí tener como la clasificación. Por un lado, entonces, uno tiene que ver con la gestión sanitaria, dos con el tema de fondo de jubilación. ¿Y cuál sería un poco otro tema estructural que hay que ir teniendo en cuenta en el IPS, don Pedro?
La gobernanza. ¿Cómo vos elegís al presidente y a los miembros del consejo que son los que deciden? ¿Cómo vos elegís? La primera respuesta es, vos no elegís, vos asegurado, yo jubilado, el empresario, no eligen. El presidente de la República designa a su amigo de la política partidaria de turno.
¿Control político?
Claro, el poder político de turno le designa a la autoridad del IPS. ¿Por qué lo tiene que hacer si ese capital es mío? Yo puse la plata jubilado, después de 30 años de jubilado, yo puse 30 años mi plata. Vos estás aportando, el empresario está aportando al sector privado. ¿Por qué tiene que manejar el gobierno de turno? ¿Por qué no podemos ir a procesos eleccionarios rápidos, fáciles, que manejen la justicia electoral? Tenemos una justicia electoral grande, que se manda la parte diciendo que está moderna y que todo es transparente. Y bueno, yo quiero que elija al representante de los jubilados y que se postule de Juancito y que los jubilados elija al que yo crea el más competente y el más idóneo. Porque tiene que poner el gobierno como representante de los jubilados solamente a presidentes excepcionales, presidentes excepcionales del partido, o cuando estuvo viendo liberales, presidente del comité de barrio, o cuando tuvo Lugo, dirigente de base. Siempre el gobierno de turno pone a sus leales. ¿Por qué los jubilados o los trabajadores no podemos elegir a nuestros representantes, que vamos a elegir los más capaces y los más idóneos? Esa es una reforma estructural en materia de la administración superior de gobernanza que hay que hacer, pero como digo, depende de una decisión política.
Y encima se tienen representantes del Poder Ejecutivo y otros que también hacen como el peso de control real político de la gobernanza del IPS, don Pedro.
Y ahí tiene otro problema, porque hoy el presidente de la República le pone al presidente del IPS, designación directa, designa al
del Ministerio de Salud,
jubilados, trabajadores, empleadores, ya tiene cuatro ahí. Y los otros dos son representantes del Ministerio de Trabajo y de Salud Pública. Sí. Pero claro que van a ser todo el gobierno.
Sí.
Entonces vos tenés ahí un consejo político. ¿Y para qué, la otra pregunta, ¿para qué querés ahí representante del gobierno en el Consejo, o del Estado, llamémosle?
Sí.
Presidente y dos consejeros. ¿Para qué querés si vos ya creaste la Superintendencia de Jubilaciones? Tiene el órgano técnico especializado en controlar. ¿Para qué están esos tipos allí si no van a controlar nada? Si el que controla es la Superintendencia de Jubilaciones. No es el consejero que está ahí.
Y tiene la Superintendencia de Salud si quiere controlar también el tema de salud.
Totalmente. Las dos áreas están ya reguladas con sus organismos competentes. Entonces, por ahí surge un poco la idea también de suprimir luego el Consejo de Administración. Eso es peligroso, porque si suprimimos eso, como planteó algún legislador últimamente, nosotros los jubilados, ustedes los trabajadores y los empleadores, no vamos a tener voz ahí. Entonces, no es tanto así como suprimir directamente, a lo mejor es saltar de la sartén al fuego, no va eso. Cuidado con eso.
Don Pedro Haley, algunas consideraciones finales, estamos cerrando un poco el programa. Todo esto que estás señalando, ¿cómo esto se puede hacer realmente para que pueda, las ideas que están a la parte esta de los jubilados y otras ideas, pero que básicamente van también en el mismo camino? ¿Y cómo hacer que estas ideas realmente lleguen a ser concretizadas, don Pedro? Moila, el cuello botella, el diría el paraguayo, para poder avanzar en esto, don Pedro.
Y hay dos formas. Uno es llevar las propuestas técnicas bien elaboradas, las que te estoy diciendo ahora, llevarlas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que tomen la decisión de decir un poco, vamos a dejar ya de joder con eso, sea academia de nosotros esta institución, vamos a darle respiro. Se tomen las decisiones políticas de salvar, entre comillas, el IPS con esta reforma. Lo otro es la presión popular. Necesariamente la gente tiene que organizarse en gremios de asegurados activos, de jubilados, tenemos que organizarnos y tenemos que presionar, pero no entre 100 personas. Cuando yo convoco a movilización de jubilados, vienen 50 y somos 86.000. Entonces, ahí no le movemos el piso ni a la ordenanza. Tenemos que ser muchos, tenemos que ser organizados. Lamentablemente, y esto me duele decirlo, el paraguayo es valiente en el teclado. Ahí nomás es valiente. En la calle, cuando salía a la calle a protestar, tenía. Esa es una pena realmente.
Don Pedro, agradecerte mucho este tiempo para Radio Fe y Alegría, y bueno, vamos a seguir hablando de este tema y a ver un poco cuándo se despierta el gigante, como diría Santiago Peña.
Sí, ojalá se despierte el verdadero gigante, no el gigante de fantasía del que habla Peña.
Aguille, don Pedro.
Igualmente.
Gracias, gracias, don Pedro Haley, entonces, de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay.